Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están ustedes? ¿Me escuchan bien todos? Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por un día más de vida. Por sus grandes bendiciones en nuestras vidas. ¿Desayunó? Y si no desayunó fue porque no quiso, ¿verdad? ¿Descansó esta noche? Yo estoy medio dormido, me disculpan, pero es que los vecinos de atrás se les olvida que vivimos en una urbanización y son, uno de ellos es policía y tenían hasta la 1:30 de la mañana un bayou allá, la música a todo volumen, el relajo y la gente tomada, y usted sabe. No sé qué ganó. Quería ganar yo quería brincar la verja y boxear con ellos. Pero sí, a la 1:30 vinieron a pagar todos los revoluces. Una vez al año. Pero sí, hoy vamos a estar, hermanos, considerando el último estudio ahí en Génesis. Estamos estudiando la vida de José, que le dicen el rey de los sueños. Hay una película que se llama Joseph, the King of Dreams. Y enfocan los sueños que tuvo José, los sueños que tuvieron los presos allí en la cárcel, y la interpretación que tuvo, más el sueño que tuvo Faraón. Y vamos a estar viendo los versículos 15 al 21 del capítulo 50 con el título Venza la mentalidad terrenal. Si calificamos la mentalidad como terrenal, quiere decir que puede haber otro tipo de mentalidad, ¿cierto? Si podemos decir venza la mentalidad terrenal, debe haber algún otro tipo de mentalidad. ¿Qué otro tipo de mentalidad puede existir, hermano? La opuesta a esta. La mentalidad celestial. Usted sabe que la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Usted sabía eso? Cuando Cristo nos salvó, y lo hemos recalcado en muchas ocasiones, 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Yo quiero referirle a Colosenses, antes de comenzar este estudio. En Colosenses, podemos ver una porción allí en el capítulo 3. Y la Biblia Reina Valera la titula de los versículos 5 en adelante, la vida antigua y la nueva. Yo no voy a leerlo todo, pero creo que los versículos anteriores a eso, los primeros 4 versículos, del 1 al 4, hacen una buena introducción a lo que Dios espera de nosotros cuando resucitamos en Cristo Jesús. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Esa es la mentalidad celestial, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nuestro hermano José, el hijo de Jacob, no conocía a Cristo como nosotros le conocemos. Él todavía no había pasado esa revelación divina, en esa dispensación. Dios se había revelado al mundo como Jehová, como el Dios de la guerra, como el Dios que cuidaba a su pueblo, un Dios tribal. No trivial, tribal, de la tribu que se pasaba con ellos, un padre, pero no se había revelado a ellos todavía como un salvador. Y José conocía a Dios desde ese punto de vista, pero no piensa usted que por creer en Dios de un punto de vista diferente al de nosotros, su perspectiva era diferente. José, como quiera, tenía en su corazón la actitud correcta, y él estaba pensando en las cosas que no son de este mundo. Si no fuera así, ¿de qué manera pudiéramos explicar la forma en que él actuaba? Vamos a ver hoy cómo él perdona a sus hermanos sinceramente y le da a Dios lo que le corresponde a Dios. ¿Usted ha escuchado la Biblia que dice, mía es la venganza, yo pagaré? Y que Jehová es celoso con su venganza. Nadie le tiene que quitar la venganza a Dios. Los hermanos tienen miedo de José, porque se muere ¿quién? ¿Quién muere en esta porción? Jacob. Después que se murió Jacob, los hermanos le entró un miedo, o como dice alguien que yo conozco, un miedo. Le entró un miedo por dentro, Porque ahora sí, se murió papi, José era el nene lindo de Jacob, ¿qué será de nosotros ahora? ¿Quién nos podrá defender? Eso vamos a estar viendo hoy. Ya vimos venza la traición, a José lo traicionaron sus hermanos, venza la tentación, la esposa de Potifar se le ofreció allí sexualmente a José, venza ser olvidado, después de eso lo metieron en la cárcel y se quedó escondido allí como si no valiera nada, venza los tiempos difíciles, las vacas flacas y las vacas gordas, venza la amargura, después cuando vienen sus hermanos a pedir ayuda, y hoy vamos a estar viendo, venza la mentalidad mundana. Muy bien. El asunto, el tema que queremos ver hoy, es que nosotros podemos confiar en que Dios está obrando a nuestro favor. Cuando predicamos en Romanos, que lo hemos dicho en varias ocasiones, Romanos 8, 28, donde dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, estoy leyendo la Biblia, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios tiene un plan para cada una de la vida de nosotros. Dios sabe ya de antemano todo lo que va a pasar en la vida suya. No estoy diciendo que Dios lo manipula a usted como si fuera una marioneta, un títere. Usted toma sus decisiones y es evidente en la Biblia que el libre albedrío, que nosotros le hemos llamado, es algo cierto. Si no existiera el libre albedrío, entonces Jesucristo no nos daría la opción de creer en Él. Es una decisión personal. Pero Dios predestinó nuestro futuro. Y gloria a Él que Él predestinó nuestro futuro. Que cuando creyéramos en Cristo Jesús, Dios tenía un camino en el cual nosotros andar. Jesucristo es el camino. Dice Juan 14, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por Él. Y otras porciones dicen que Él preparó una obra de antemano para que anduviésemos en ella. Dios tiene el final de nuestras vidas trazado. Todo el que cree en Cristo será salvo. Y Él se fue para preparar moradas para nosotros. Y eso es lo que dice aquí acerca de la predestinación. Pero José, fíjate, José entendía ya esto, que podía confiar en Dios, no importando las situaciones difíciles que estaba pasando. A veces hacemos esas comparaciones con la vida de Job, con la vida de Elías, con la vida de José, y todas estas figuras bíblicas, y uno les coge pena, por decirlo así, pero la realidad es que están puestos esos relatos históricos para que nosotros comparemos nuestras vidas. Un libro de historia se escribe con la única razón de recopilar las cosas que han pasado, ¿verdad? Yo creo que un buen historiador, siendo objetivo, no va a tener ninguna otra intención al escribir historia, no debería tenerla, que escribir justamente lo que pasó. Pero nosotros, como pues, hemos crecido en una cultura que cuando leemos la Biblia queremos sacar una lección de todo, pues lo miramos y queremos sacar un paralelo. Eso no está malo. Pero la razón por la cual se registró ahí es para que el pueblo de Dios tuviera una referencia histórica de qué había pasado con José. Y gloria a Dios que Él lo permitió tener hasta el día de hoy, y podemos ver tantos paralelos con Él y la figura de Cristo, y con José, y cómo debemos vivir nosotros. ¿Usted cree eso, hermano? Que usted puede leer la Biblia y a pesar de que historia, esa porción del Antiguo Testamento, usted puede sacar una moraleja de ahí. Amén. Pues vamos a ver también entonces el contexto. Esto es repasando lo que ya habíamos visto anteriormente. Después de que ellos fueron a Egipto, porque José los mandó a llamar a su papá y a sus hermanos a que vivieran allá en Egipto, y el faraón le dio el visto bueno de que tuvieran una región donde ellos pudieran estar con sus ovejas. Ellos estuvieron allí en paz, en tranquilidad, todo allí, hasta que Israel murió, o Jacob, como nosotros le llamamos. Ese hombre estuvo allí viviendo 17 años. Ese paréntesis no se ve muy bien ahí en la Biblia, porque brinca de un capítulo al otro. Pero Jacob estuvo con su hijo, su ganado y todo su clan, toda su tribu allí. Estuvieron 17 años. 17 años allí. El capítulo 47 lo dice ahí. Tú ves desde que él vino y le hizo saber a Faraón que ellos querían ir allí con sus vacas y con todo lo que tenían y las ovejas, y fueron allí. Llegaron, el versículo 28 del capítulo 47 dice: y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Estaba ya viejito. Estaba más viejo que el isabelino aquel que duró. ¿Cuánto fue que duró? 114 años. Estaba viejito. Y estuvo esos últimos 17 años, ¿qué usted cree? ¿Contento estaría? Después que había estado José 13 años desaparecido. Imagínese usted, 13 años que no se sabía nada de él, y que sus hermanos lo habían cogido de bobo diciéndole que lo había matado y que una fiera del campo. Y él estuvo esos 13 años en agonía, porque José era uno de sus dos hijos que tuvo ¿con quién? Con Raquel. Raquel y Lea. Estamos repasando todo lo que pasó para ponerlo en perspectiva. Pero Raquel y Lea eran las dos esposas de Jacob. Y entonces estaban las concubinas, o sea, las consiervas, las siervas, perdona por decirlo así, de Lea y de Raquel. Que eso era una costumbre en aquel tiempo, que cuando la mujer era estéril, ¿qué pasaba? El hombre se llegaba a la sierva de su mujer y tenía hijos con ellas también. Así que Jacob tuvo hijos con cuatro mujeres. Con Lea, con Raquel, ¿cómo está, hermanito Jesús? ¿También? Bueno. Con Lea, con Raquel y con las dos siervas. Y los dos hijos que tuvo con Raquel eran José y Benjamín. Amén. José y Benjamín. Y después de que él estaba allí llorando y en luto porque había muerto su hijo, se entera que ahora su hijo era el que estaba, el vicerregente, por decirlo así, de España, de Egipto. Era el segundo en mando en toda la tierra de Egipto. Faraón la tenía fácil porque le dijo: aquí todo lo que tú digas se va a hacer, pero yo mando más que tú. Eso es todo. Igual que Potifar, ¿verdad? Igualito. Con Potifar dijo: aquí está buena la cosa, yo voy a poner a este muchacho a cargo de toda mi casa. Y no me va a coger de bobo porque Dios está con él. Así mismo dijo Faraón, y lo puso de vicerregente allí. Estuvo a cargo de todo. Y entonces, cuando muere el padre de José, Jacob, los hermanos que habían traicionado a José, hacía tantos años ya, ¿hace cuánto? 30 años atrás, había pasado mucho tiempo, hermano, desde que sucedió eso, temieron por sus vidas, temieron por su seguridad. Habían pasado 30 años y todavía ellos tenían miedo. Usted recuerda que en la porción anterior, allá en el versículo, en el capítulo 45, José se da a conocer a sus hermanos y él llora delante de ellos y le dicen: soy yo, José, al hermano suyo que ustedes vendieron. Soy yo. Dios me ha puesto aquí. A cargo de todo esto. Era necesario, en otras palabras, que yo llegara aquí. Pero 30 años después, a pesar de que ellos vieron la sinceridad de José, todavía tenían miedo. ¿Usted todavía siente en su corazón temor por su pasado, hermano? Delante del Señor, ¿usted recuerda algunas cosas que usted hizo que no fueron las correctas? ¿Y a usted le da temor? A veces somos como los hermanos de José. A veces somos nosotros peor que la persona a la que le hicimos un mal. Dios le bendiga, hermano. A veces una persona nos perdona con todo su corazón y nosotros todavía sentimos culpabilidad. A veces Dios mismo nos perdona, y sentimos que no podemos poner la cara en oración porque Dios nos va a reprochar. Yo conozco a una muchacha que la invitaba mucho a la iglesia, y la razón que siempre me daba ella era: yo no puedo ir a la iglesia porque yo no tengo cara para estar en la iglesia delante de Dios, porque yo sé que yo he hecho pecado. Y yo le decía: el Señor perdona. Dice la Biblia que si confesas tus pecados, en 1 Juan 1:9, que si confesares vuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en la exposición del Antiguo Testamento dice que Dios echa nuestro pecado a lo profundo del mar y no se olvida de ello. No se acuerda de ello, discúlpeme. Dios es un Dios que perdona y sus misericordias son nuevas todos los días. Pero a veces somos como los hermanos de José. A veces 30 años después aún sentimos esa culpabilidad dentro de nosotros. Vamos a seguir viendo. Lo que ellos se preguntaban es: ¿y si José todavía está guardando rencor contra nosotros? Pero lo ha escondido todo este tiempo hasta que se muriera papi, en ese plan maestro. Vamos a esperar 17 años o todo el tiempo que mi padre esté vivo, y después de eso, deja que yo los coja. Y es ilógico, hermano. No hace sentido. Porque si José tenía el poder que tenía, él podía muy bien decir: papi, ven acá, pero mis hermanos se quedan fuera. ¿Podía decirlo? Si él hubiese tenido rencor en su corazón. Y eso es lo que pasa, que cuando tenemos esos sentimientos de culpabilidad y tenemos ese pecado en nosotros y no aceptamos el perdón de Dios, nuestras mentes son las mentes más ilógicas del mundo. Nos empezamos a imaginar que hay cosas donde no las hay. La persona que tiene miedo a la oscuridad se levanta por la noche y ve sombras donde no las hay. Y ve cosas que se mueven. Titilori le tiene miedo a los sempiés. Y tú le dices la palabra sempiés y ya está levantando los pies inconscientemente. ¿Por qué? Porque son temores que tenemos que nos llevan a actuar de una manera irracional. De la misma manera los hermanos de José estaban haciéndolo. Y de la misma manera muchos de nosotros pensamos que Dios no nos puede perdonar nuestro pecado. Pensamos que somos tan y tan malos que no merecemos la gracia de Dios. ¿Sabes quiénes eran tan y tan malos que recibieron la gracia de Dios? Pablo. Pablo dijo que él sí que era pecador. Más pecador que él, no había nadie. Porque él perseguía a la iglesia y los mataba. Pero Dios aquel día lo tumbó de aquel caballo, lo dejó ciego y lo llamó y lo perdonó. Y Pablo predicó ese perdón de Dios toda su vida. ¿Sabría Pablo que Dios podía perdonar? Pues la pregunta de ellos ahora que papi murió, ¿qué será de nosotros? ¿Quién podrá defendernos ahora? Y queremos enfatizar que José sabía o entendía, o vamos a decir, no vamos a ponerlo tan absoluto, vamos a decir, tenía la convicción, creía en su corazón que Dios estaba obrando aún en medio de esas situaciones adversas. Que Dios estaba obrando aún en medio de lo que muchos pudieran considerar su desgracia. Habrá situaciones en nuestra vida que nosotros nos sentimos incómodos. Fíjate cómo Romanos 8:28 nos dice: todas las cosas que le pasan a los hombres son las más agradables y las más buenas del mundo desde nuestra perspectiva. Dice: todas las cosas ayudan a bien. El resultado de todo lo que nos pasa va a ser un buen resultado. Porque hay hombres que mueren en el nombre de Cristo. Y eso, ¿se sentirá bueno? Eso, para ellos, en ese momento, se sentirán muy bien, ¿verdad? Se debe sentir terrible, hermano. Debe pasar muchas dudas en su corazón. Yo no quiero hablar por ellos, pero yo sé que Juan el Bautista, cuando estuvo encarcelado, él era un hombre de mucha fe. Y ese hombre dudó un momento de Jesucristo. Mandó a decir a sus discípulos: pregúntenle a Jesús si él de verdad era el Mesías que Dios prometió. Y Jesús le contestó: díganle a Juan el Bautista que los ciegos ven, los mudos hablan, los enfermos son sanados, los muertos son resucitados. Ya. Eso era todo lo que necesitaba Juan para dejar de dudar. Amén. Vamos a estar viendo, hermanitos, en Génesis 50, ahora la primera porción, del 15 al 17. ¿Algún voluntario que pudiera leer esa primera porción? Génesis 50, versículos 15 al 17. Hermanita Angie. ¿Hay un micrófono por ahí? Ahí está.
Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y vinieron y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban.
Amén. Muchas gracias. Ahí comienza diciendo que cuando los hermanos de José se dieron cuenta que su papá había muerto, empezaron a temer por sus días, por sus vidas, discúlpenme. Usted sabe que la costumbre de aquellos tiempos era que cuando moría una persona se hacía un luto. Y el luto duraba mucho tiempo. Dice aquí, en el versículo hay un versículo que dice que estuvieron 70 días llorando y en luto por Jacob. Creo que en este mismo capítulo 50, ahora mismo no lo veo. El verso 3, míralo ahí, muy bien. Dice que le cumplieron 40 días porque así cumplían los días de los embalsamados y lloraron los egipcios 70 días. Muchas gracias. Estuvieron llorando y en luto por Jacob 70 días. 70 días son 2 meses y pico. Imagínese usted, yo quiero que usted se ponga los pantalones o en los zapatos o en las faldas o en lo que sea, las túnicas de los hermanos de José. Estuvieron 70 días con temor. Y ese temor en 70 días, cada día que pasa no se va a hacer más leve. Le empezó como un germen así bien pequeño, el temor que tenían. Y cada día que pasaba, más temor tenían. Y verían a José con caras allí, triste, y estarían malinterpretando su cara. Válgame, mira cómo nos miró. Deja de que tú veas lo que nos espera. ¿No nos pasa eso a nosotros? Cuando tenemos algún tipo de temor, miramos la cara de alguien. Vamos a ponerlo más simple. Usted ha tenido un sueño de esos bien malos, pero que son bien, bien reales. Yo recuerdo que una vez yo estaba en la escuela elemental, en quinto grado, y yo soñé que yo había peleado, discutido, con mi maestra de inglés. Y ese día yo me levanté y fui a la escuela, y yo sentía por dentro que ella sabía lo que había pasado en mi sueño. Y yo la miraba y gestos que ella hacía a mí me daban miedo. Porque yo decía, válgame, lo que yo le dije en el sueño. Y yo interpretaba cosas de ella. Al final de la clase yo se lo dije. Yo le dije, Missy, yo tuve un sueño con usted, que yo te falté respeto y qué sé yo. Y se echó a reír. Y cada gesto que ella hacía me intensificaba un sentimiento dentro de mí. ¿Usted le ha pasado eso? Es más, cuando usted piensa que... Y viene un chismoso y dice usted que tal persona dijo algo malo de usted. Y son mentiras. Usted mira a esa persona y no la ve igual. Imagínense, yo quiero que usted piense cómo se sentirían esos hermanos de José. Estarían en aquel momento, cada día que pasaba, verían a José, su hermano, triste, llorando, con una cara que no sería una cara normal, y sentirían ellos que es su culpa. Sentirían ellos, válgame lo que nos va a pasar. Mira, está molesto con nosotros. Mira el gesto que hizo allí con la mano. Mira, lo escuché hablando secreto allí a los egipcios. ¿Qué será de nosotros? Se escondió allí con el faraón y estuvo un par de días. ¿Qué estarán tramando en contra de nosotros? Hermano, ese temor tenían ellos. Un temor terrible. Quizás nos aborrecerá José, y dice, y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. ¿Y tú sabes cuál era la ley en Egipto? Ojo por ojo, diente por diente. El código de Hammurabi, así mismo se llamaba. ojo por ojo, diente por diente. Lo mismo que tú hacías, esa iba a ser la paga. No más ni menos de lo que pasó. Y fue poquita cosa lo que hicieron sus hermanos por él, ¿verdad? Que lo tiraron en una cisterna que estaba vacía. Ahí se habrá pelado todo. Se habrá mondado, se habrá hecho moretones. Y después lo vendieron como si fuera un esclavo, siendo el hijo de un hombre empresario en aquella región, de un patriarca. Lo vendieron como si fuera un esclavo. Y esta costumbre que dice este versículo, y enviaron a decir a José, es una costumbre que se realizaba cuando la persona tenía miedo. Jacob mismo, el padre de ellos que acababa de morir, hizo lo mismo cuando estaba huyendo de Labán. Dice allí el capítulo 35, si no me equivoco. Déjame ver, anterior. Vamos a ver. El 31. Huye de Labán, y después del capítulo 32, usted recuerda que Jacob astutamente le robó la primogenitura a Esaú. Esaú y Jacob eran gemelos. Y dice que Esaú salió primero, pero Jacob salió como agarrado del tobillo de su hermano. ¿Usted se imagina eso? Qué gracioso debe ser ver a dos criaturas recién nacidas peleando ya dentro del vientre de ellos. Y el nombre Jacob, usted sabe lo que significa, ¿verdad? El suplantador, el que suplanta, el coge bobo, el listo, el que se sale con la suya, significa Jacob. El tramposo, eso mismo. Y Dios le da un nombre nuevo después, le llama Israel. Un nombre nuevo. Y ese suplantador se la jugó bien feas con Esaú. Cuando estaba muriendo, ¿quién era el padre de ellos? Isaac. Cuando Isaac estaba viejito ya, que ni podía mirar, ni podía ver, dijo que su último deseo era que le hiciera un guiso de esos que Esaú hacía bien bueno. Que fuera y cazara allí unos animalitos y le hiciera un guiso de esos que él sabía hacer. Para que antes de morirse él estuviera contento y pudiera impartirle la bendición de la primogenitura. Pero la mamá, que esa era tremendita, favorecía a Jacob, porque Jacob era el nene lindo, el mama's boy, como decimos. Y él le escuchó a la mamá y dijo, mira, yo te voy a dar estos corderitos, tú los voy a preparar como Esaú los prepara, tú vas a llevar el guiso a tu papá, pero no solamente le va a llevar el guiso, la piel de esos cabritos te la vas a poner tú, aquí encima, para que te veas peludo así como Esaú. Tú eres lampiño, pero te vas a poner así como Esaú. Y cuando llegues allí vas a oler a lo que huele Esaú, esa peste que tiene ese muchacho ahí que no se baña. Va a llegar ahí y le va a hablar así como Esaú, con voz de hombre. Va a llegar allá adentro. Y le va a dar el guiso. Y tu papá se va a creer que tú eres Esaú. Pero antes de eso, Esaú también despreció su primogenitura. Porque llegó un día hambriento del campo y estaba allí Jacob preparando una sopita de lentejas. Qué ricas son, ¿verdad? Recuerdo en España, yo comía de eso mucho, cuando estuve estudiando allá. Una sopa de lentejas, eso es sabroso. Y llegó allí y dijo, ¡ay, qué hambre tengo! Tirando la indirecta. Que tengo un hambre, llevo trabajando todo el día. Si tú me dieras un chispito de esa sopita que tú tienes ahí. ¿Y qué le dijo Jacob? Le dijo, pues, yo te doy un chispito de esta sopa, pero te va a costar tu primogenitura. ¿Qué es eso? Darle un plato de comida que se lo puede dar a unos hermanos. Pero quiere su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Cómo es eso? Pero a Esaú no le importaba. Esaú dijo, está bien, ¿qué es la primogenitura? Tú y yo somos gemelos, ¿qué importa? Está bien, dame ahí el plato de lentejas ese. Qué bobo es Jacob, se cree que eso se vende así. Y le salió mal la jugada. Después fue allí, cogió de bobo a Isaac. Isaac le dio la bendición de la primogenitura a Jacob. Se la robó. Y después que estuvo por allá Jacob trabajando para Labán por 14 años, recuerda, 7 años por Lea la fea y 7 años por Raquel. Realmente los 14 años fue trabajando por Raquel, pero al suplantador lo suplantaron también. Lo cogieron de bobo a él. Y después se buscó la suya y dejó a Labán pelado. Decía que él dijo, sí, yo voy a seguir trabajando por ti, pero mira, tú me vas a separar estas ovejitas que tienen estas manchitas, estas son para mí. Sabía hasta de genética. Y se quedó con todas las que tenían los genes dominantes allí. Y dejó a los genes recesivos, esos son genes que se expresan menos, los dejó para la van menos cada vez. Y el bonche para él, y los siervos de la van se dieron cuenta y se molestó la van contra él. Y empezó a perseguirlo y se escondió. Se fue con todo su clan. Y después se enteró que por ahí venía Esaú. No salía de una para meterse en otra. ¿Y por qué le traigo este cuento? Porque después dice que salieron en el cuento ángeles de Dios. Y es que usted sabe que Jacob pelea con el ángel de Jehová. Y de ahí le desencaja la cadera. Y tienen, los judíos tienen esa superstición de que no pueden comer el muslo de esa parte. O sea, esa parte del cuerpo de los animales. Porque Dios le desencajó eso a Jacob. Pero dice que el versículo 3 dice que envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom. Era una costumbre. Cuando él no quería enfrentar cara a cara algo que él tenía miedo, enviaba mensajeros. Es lo mismo que están haciendo los hermanos de José. Dice, ¿qué miedo tengo que no vaya a ser que nos aborrezca ahora y quiera pagarnos el mal que hemos hecho? Déjame enviar a decirle esto. Escribieron un ensayo, una cartita, se la dieron ahí a los mensajeros. Y los mensajeros llegaron allí y dijo, oh, excelentísimo José, vicerregente de Egipto, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José. Ese era el lado blandito de José, su papá, acababa de morir. Claro que iba a hacer efecto estas palabras, ¿sí o no? Tu papá dijo antes de morirse, te ruego que perdones ahora la maldad de tu hermano y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Estas palabras estaban hechas para conmover a José. ¿Habrá sido cierto o no habrá sido cierto lo que dijo Jacob? Ese no es el punto. A mí me parece que sí. Yo no creo que ellos hayan mentido. Yo creo que Jacob realmente quería que José los perdonara. Pero yo también creo que Jacob, siendo padre de José y conociendo el tipo de carácter que tenía ese hombre, no dudaba en su corazón que José lo haya perdonado realmente. José, yo creo que en la forma en que podemos ver cómo él trató a sus hermanos todo ese tiempo y cómo trató a toda la casa de su padre, es más que evidente que José no guardaba ningún rencor por ellos. ¿Sabe por qué? Porque José estuvo dispuesto a enfrentarse a Faraón y pedirle que dejara que el pueblo de su padre entrara en la tierra de Egipto, a pesar de que estaban segregados, pero para los egipcios era inmundicia eso de estar criando vacas y las ovejas, eso allá. Le dieron un campito afuera, pero eso para ellos era inmundo. Al igual que para los judíos era inmundo eso de estar criando cerdos, para los egipcios lo que hacían los hebreos era inmundo. No iba con ellos. Y José fue delante de Faraón y le pidió, mira, ellos quieren criar sus vacas y sus ovejas aquí, por favor, permíteles estar con nosotros. Y le dio una tierra que, si usted verifica la porción, se llama Gosén. Una región en las afueras de Egipto, de la ciudad de ellos, donde ellos podían tener sus casetas, sus pastos, para criar a sus ovejas y a sus vacas. Él fue aún delante de Faraón para que les concedieran esto a sus hermanos y a su padre y a toda la casa de ellos. ¿Lo amaba José? Claro que sí. Podemos decir que Faraón le debía mucho a José, pero como quiera Faraón era Faraón. En términos humanos, Faraón era el dios de aquella nación. Lo que Faraón decía nadie lo cuestionaba. Faraón mandó a meter preso al panadero y al copero porque estaba disgustado con ellos. Y después los trajo y mandó a matar al panadero. ¿Usted recuerda eso, verdad? Y al copero le tuvo misericordia. Nadie cuestionaba lo que él decía. Y cuando él dijo, yo tuve este sueño, quiero a todos los intérpretes aquí delante de mí. Estaba todo el mundo con miedo. Allí delante de él. No vaya a ser que dijeran algo mal y se molestara Faraón. Y lo mandaran a matar. Así era. Y no solamente en la Biblia lo confirma, usted puede ver toda la historia de los faraones y literalmente eran venerados como si fueran dioses. Pero José demostró que él amaba a su familia. Y como quiera, 30 años después del suceso, los hermanos tenían miedo. Siguieron la costumbre de aquellos tiempos, enviaron mensajeros, cogieron a José por su lado blandito después de ese tiempo de luto y le dijeron: José, tu papá antes de morirse dejó esta carta. Y la carta lee así. Y tiene unos elementos bien importantes en lo que dice. Te ruego que perdones ahora dos cosas: la maldad y su pecado. Esta palabra pecado, el énfasis que tiene en el texto original, yo no sé hebreo, pero sí puedo leer lo que las personas que saben han dicho. Esa palabra significa algo que tú haces mal, que tiene una consecuencia mala, pero que lo haces a conciencia. No es un pecado de esos casual que uno le pasa por uno ser un ser humano. Es una maldad grande que tiene repercusiones muy malas, nefastas, pero que para el colmo la persona la hace a sabiendas. Jacob sabía lo que había. ¿Jacob estaría molesto con sus hijos por lo que hicieron? Claro. Él estaba molesto. Y mira cómo lo llama. Esa palabra que utiliza para pecado es lo inexcusable que hicieron tus hermanos. Esa cosa tan asqueante que hicieron tus hermanos contigo. Son padres mayores. Esa maldad, esa perversidad de tus hermanos para contigo hace 30 años. Yo te ruego, José, como tu padre, te imploro que tú, por favor, los perdones. Por favor, perdona a tus hermanos. En la oración del Padre Nuestro, como nosotros le llamamos, una de las cosas que Jesucristo nos enseña a decir, además de lo que tenemos que decir, es una enseñanza para nosotros. Pero dice: perdona nuestra ofensa o nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces está en Lucas 11, aquí estamos. En esa porción dice aquí: y perdona nuestros pecados, Lucas 11:4, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y yo quiero tomar un paréntesis aquí, pero yo creo que esta es la porción más importante de todo el estudio, para que entendamos que el pecado que Jacob le estaba pidiendo a José que le perdonara a su hermano no era poca cosa. No fue que le mataron un cabrito, no fue que le robaron una oveja, no fue que hablaron mal de él, fue que para los efectos lo mataron, hermano. Su intención fue matarlo originalmente, usted recuerda, pero terminaron haciendo un mal menos malo según ellos. Y lo tiraron allí como si fuera nada. Se burlaron, se mofaron de él. Ahí está el soñador, míralo. El que decía que nosotros nos vamos a ir a postrar delante de él. Y lo vendieron como si fuera nada. Y encima de eso fueron y le mintieron a su padre, diciéndole que había muerto, que lo había matado una fiera y que no encontraron su cuerpo. Y vieron por todos esos 13 años el dolor, la agonía que sufrió Jacob. Y el celo que tuvo después con Benjamín, que no lo dejaba salir con ellos para ningún lado. Para ningún lado. En última instancia lo dejó que lo llevaran para allá, para Egipto, porque José se lo pidió. Y era porque no había comida. Como dicen los muchachos, no había break. Si no hacía eso, se morían de hambre. Discúlpenme. Se morían de hambre si no lo hacía. Y el dolor que sintió después Jacob cuando José dejó a Benjamín tirado en la cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué fue? porque José mismo lo cogió de bobo. Y dice que le puso la copa que él utilizaba, se la metió dentro del saco de trigo, y después mandó a su soldado y le dijo, mira, no encuentro la copa, chequéate el saco aquel a ver si la metió alguien de ellos. Y casualmente la encontraron en el saco de Benjamín. Tú para ningún lado que vas, le dijo. Y ahí aquellos hermanos, ¿cómo se habrán puesto? Dice la Biblia que pusieron el grito en el cielo. No, ¿cómo vamos a volver para casa sin Benjamín? Se entera papi que le pasó algo a Benjamín. Ya con lo que le pasó a José. Y José se dio cuenta ahí que ellos estaban arrepentidos. Y aquí viene el punto que yo quiero traer. Hay un arrepentimiento genuino en la gente y hay un arrepentimiento que es por miedo. Hay personas que obedecen las reglas de tránsito en la carretera porque tienen en su mente una conciencia de que por alguna razón está eso ahí. Porque yo voy a ir a 70 millas por hora, si yo veo que hay muchos carros por ahí, pueden haber personas con problemas de visión, pueden haber personas que estén texteando, que esa es la moda hoy en día, texteando, pueden haber personas hablando el teléfono, distraído, y en cualquier momento que menos te lo esperas, pasa lo malo. Pero hay personas que a mí me dan una gracia terrible, que de momento la número 2 completa está a 35 millas por hora. Y tú dices, ¿pero y qué es esto? Y de momento ves a un guardia parado. El límite es 50, pero por miedo, ellos juran que por ir a 35 millas por hora, el guardia va a estar contento y no les va a hacer nada. Por el contrario, si el guardia quiere, le puede dar un ticket ahí mismo, por estar yendo muy por debajo del límite de velocidad. Pero hay personas que siguen las reglas por miedo y otras personas que las siguen sinceramente. Y los hermanos de José tenían mucho miedo. Pero hermano, habían pasado 30 años. ¿Ustedes no creen que como ser humano habrían madurado ya y se habrían dado cuenta que su pasado estaba mal? José sabía que ellos estaban arrepentidos realmente. Y cuando uno viene a los caminos del Señor, Dios sabe qué hay en tu corazón, hermano. Y Dios sabe la razón por la cual tú vienes a la iglesia. Dios sabe por la razón que tú pasas al frente hacer profesión de fe. Dios sabe la razón por la cual tú lees la Biblia, por la cual tú oras. Nadie puede juzgar eso. Pero dice la Biblia que Dios está buscando verdaderos adoradores que la adoren en espíritu y, bien importante, en verdad. Dios no está buscando fariseos, hermanos. Dios no está buscando personas que sigan reglas por miedo. Eso no es lo que Dios quiere. ¿Cuántas veces Dios le dijo a través de Jesucristo a los fariseos, a los escribas, a los saduceos y a todos esos feos que habían? Dios le dijo cuántas veces, hipócritas, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a oír de la ira venidera? Le decía, ustedes están haciendo lo que hacen por miedo, huyendo de la ira de Dios, añadiéndole carga a las personas por miedo a ofender a Dios. Dios dice que no trabajes en el día de reposo. Vamos a poner todas estas reglas para asegurarnos que la gente no trabaje. No puedes dar más de cierta cantidad de pasos. No puedes hacer estas labores, no puedes ni cocinar. Tú cocinas el día antes y lo guardas para el día de reposo. Nada. Tío Tito te estaba diciendo una vez que visitó allá, que hasta los enseres eléctricos tienen sus reglas, los ascensores y todas esas cosas, que tú no puedes ni presionar el botón para subir o bajar, ya eso está automático. Porque el día de reposo, hundir un botón, eso es hacer trabajo. Y yo estoy seguro que al que vean hundiendo el botón ahí, lo van a juzgar rápido. Y todo es por miedo. Por miedo, hermano. No porque son verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. No es porque tienen en su corazón el deseo genuino de servir a Dios y de aceptar el perdón que Él nos da. Amén. Y dice aquí, hermano, que José lloró mientras hablaban. Piense usted, en lo que pasamos a la próxima porción, ¿por qué José estaría llorando? Llevaba 70 días de luto de su padre, había pasado tiempo, pero cuando le dieron esta carta a él, él lloró. Ahora mantenga en su mente que en este momento que él está llorando, sus hermanos no lo están viendo. Los mensajeros que ellos enviaron están viéndolo llorar. Sus hermanos no lo ven llorar. Pregúntese por qué él lloraría. Pero yo tengo una pregunta para usted. Una pregunta que sugiere el manual, que a mí me parece interesante. Y tiene que ver con lo que han hecho nuestros padres con nosotros. Mencione algo que sus padres hicieron por usted, que usted no lo valoró hasta que usted fue adulto. Alguna persona, aunque sea una persona que le pudiera decir algo que su padre le enseñó a usted, Marco, que ahora que usted es adulto, usted puede valorarlo. Los correazos que le daban cuando se portaba mal. Así mismo es. Los correazos. Hermano. Así mismo, la honestidad y a trabajar. Así mismo, cuando uno es joven, uno dice, trabajar, yo quiero quedarme jugando PlayStation, viendo televisión. Y después, cuando uno crece, uno dice, eso vale, eso es importante. Hermana, así mismo. Dice, ¿cómo es que le decían a los niños? Los niños hablan cuando las gallinas mean, ¿qué dicen? Las gallinas no mean, pero... O sea, nunca va a hablar. ¿Alguna otra persona que quisiera hacer un comentario? No tomar lo que no es de uno. No toque eso si no es tuyo, déjalo ahí. Hermanito Gerardo.
Mi papá se iba monte de fin adentro a tirar pedazos para hacer tara, ¿cómo se llama? Para sembrar, para darnos de comer a nosotros. Y pues yo llegué adulto y a mayor y a viejo. Pues yo me doy cuenta del sacrificio que hizo él y nosotros en casa sentados, esperando que traiga de comer y no iba a.
Así.
Y ahora yo deseo que él escribiera para que yo ir a ayudarle, porque sé que no es necesario.
Sí, bueno. Abuela Ursula, ¿le iba a decir algo también?
Sí, la disciplina que para ese tiempo de después, cuando uno es niño y la diversión fue, papi era demasiado estricto,
¿alguna otra persona? Pablo.
Que el Señor nos continúe bendiciendo, hermano. Yo recuerdo que yo veía a mi papá siempre por la mañana que él se arrodillaba a orar. Y antes de ir para la escuela, pues le pedía un centavito que era que él nos daba y nos decía que nos portáramos bien en la escuela porque las maestras eran nuestra segunda madre. Y otra cosa que yo admiraba de él siempre, nunca en mi vida, y él duró 84 años, lo oí hablar una palabra mala. Me decía, las palabras malas no se deben usar. Y yo siempre recuerdo eso y a uno se le zafan a veces, pero trato de imitarlo lo más posible, de no decir palabras malas.
Así es. Porque yo traigo este tema. Porque yo traigo este tema. Porque ¿qué estaba haciendo José en ese tiempo, en esos 70 días? Estaba llorando que su padre había muerto. Y yo quiero que nosotros pensemos y tratamos de analizar qué estaba pasando por la mente de José en ese momento. Jacob no habría sido la mejor persona del mundo. Lo podemos ver en su historia. Todas las cosas que hizo, que uno se queda boquiabierto. Y uno dice, wow, de ese personaje bíblico se supone que yo aprenda. Si más cosas malas ha hecho él de lo que yo me atrevería a hacer en mi vida. Pero esas cosas que hizo Jacob le enseñaron sus lecciones en su vida. Y Dios la utilizó, porque sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y no tenemos duda de que Jacob amaba a Dios. Jacob honraba a Dios. Y después ya viejo, cuando tuvo a sus hijos, y Jacob era el nene lindo, y José era el nene lindo, yo me imagino que Jacob se habría sentado en muchas ocasiones a hablar con José. Y le habrá dicho muchas cosas. Le habrá enseñado muchas cosas que él aprendió en la vida. Le habrá dicho, mira, ay, mi hijo, ama a tu hermano y no los cojas de bobo. Que yo sufrí 14 años trabajando con Labán y me cogieron de bobo por yo haber cogido de bobo a la gente. Mira, mi hijo, que después uno vive con esa canillera encima de que te van a perseguir y te quieren matar. Vas a temer por tu mente, por tu vida. Mira, hijo, yo me acuerdo aquel día que yo me acosté a dormir y tuve aquella visión de que había una escalera, que habían ángeles que subían y bajaban del cielo. Y le habrá dado muchas lecciones, y yo me imagino que esos 70 días de luto estaría José pensando en todas las cosas, porque como hemos dicho, todas las personas cuando mueren son buenas. Habrá pensado en todas esas cosas buenas que Jacob le habría enseñado. Y todo eso, yo personalmente creo que se encuentra dentro de este llanto que está elevando José. Es como pensar, mi padre, de los deseos que dejó antes de morir, fue que yo perdonara a mi hermano. No voy a juzgar si ya José lo había hecho o si no lo había hecho. Pero el saber, José, que su padre en vida deseó que su hermano perdonara esa maldad y ese pecado aterrador que habían cometido sus hermanos contra él, le provocó llanto. Vamos a pasar a la segunda porción, y la tercera porción va a ser más rápida, porque el mensaje central se encontraba en estos anteriores. ¿Quién puede leer los versículos 18 y 19? Papi.
Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios?
Amén, muchas gracias. Después que enviaron a los mensajeros, y los mensajeros le dieron la noticia a José, y José lloró, después de eso vinieron ellos, como un protocolo. Y llegaron allí, se tiraron al piso, se postraron, hicieron reverencia, y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y un siervo, al igual que en griego, en hebreo, en el original que se escribió en el Antiguo Testamento, la palabra siervo significa esclavo. Mira qué curioso, y no voy a decir la ironía, pero qué curioso que ellos vendieron a su hermano de esclavo y ahora se estaban ofreciendo a él como sus esclavos. Tú no vales nada, tú lo para qué sirves, para esclavo. Y ahora estaba él delante de ellos, ahora estaban ellos delante de él como si fueran sus esclavos. Papi, ¿te ibas a hacer un comentario?
En que tú estás subrayando, que ellos lo vendieron por esclavo y ahora estaban ellos de esclavo de él, o siervos de él. Pero cuando lo vendieron por esclavo, era porque él les había mencionado que dentro de un sueño que había tenido, ellos habrían de postrarse ante él como si fueran, ¿verdad?, siervos o súbditos de él. Y para evitar esto, por su ego, por su soberbia, por su orgullo, le terminaron vendiendo. Y terminaron ellos cumpliendo la visión que había tenido su hermano.
Amén. Así mismo. Es interesante cómo pasa eso.
Hermano David.
Sí, Pablo.
Era más o menos lo mismo que yo iba a decir. Pero esta era la segunda vez que,
la segunda vez, sí.
Que se postraba ante la
sí
ante
mismo. José. Sí mismo. Pero es interesante esa forma que ocurre. Que las personas, dice la Biblia, que engañoso es el corazón, dice la Biblia. El corazón es engañoso. Y a veces pensamos que nuestras maquinaciones, la forma en que piensa nuestro cerebro y que nos creemos inteligentes, que si hacemos algunas cosas vamos a evitar un mal que vaya a pasar luego. El pastor decía una vez que había gente que blasfemaba y decía, va, yo vivo mi vida como sea, y cuando Cristo venga yo me la bajo de la sotana, era así que decía, ¿verdad? Y no lo suelto, no, me voy, aunque sea pecador, me agarro de la sotana, pero bien fuerte, y me voy con él. Y en forma de relajo lo que están diciendo es, al final todo se puede arreglar. Eso es lo que piensa la gente, en su maquinación. ¿Y cómo pensaron que se iba a arreglar los hermanos de José? Lo vendieron. Ahí está, caso resuelto. Y ahora están ellos ofreciéndose como siervos de él. Jesucristo mismo dice a Filipenses 2, le exhorto a usted que apunte ese pasaje y lo lea cuando tenga un buen tiempo. No solamente lo lea por encima porque son palabras bonitas, sino que lo medite en él. Filipenses 2, versículos 1 al 11, habla acerca de la humillación de Jesucristo. Donde dice que el Señor, versículo 6, Jesucristo era en forma de Dios y no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No puso eso de excusa para cumplir el llamado de Dios, sino que se despojó, se desvistió de su gloria. Se la quitó de encima como si fuera un vestido. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se puso la ropa de trapo. Se quitó los vestidos reales y se puso los trapos de un esclavo. Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Usted está viendo el paralelo? Decimos que José es un tipo mesiánico. Es un... ¿cómo se dice eso en español? Un tipo. Un prototipo, una figura de lo que sería Jesucristo. Que es de algo alto, bajó a lo más bajo y después subió a lo más alto. Dice aquí, en el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10, bien importante, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y todo lenguaje y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Jesucristo vino a ser nuestro siervo. Lo dijo Jesús mismo. Yo no vine a ser servido, lo dijo. Yo vine a servir. Así vino Jesús, a ser nuestro siervo. Y después toda rodilla se va a doblar delante de Jesucristo. Lo mismo pasó con José. Los hermanos lo vendieron por esclavo y él sirvió en la casa de Potifar, lo metieron en la cárcel y después terminó siendo casi el faraón. El más alto en Egipto, que él era faraón. Un hebreo, ¿quién diría eso? El poder que tiene el Señor Jesucristo. Pero mira el corazón de José, y aquí volvemos a Colosenses, que pongamos nuestra mente, nuestra mirada en las cosas de los cielos. No temáis, no tengan miedo. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Yo no soy Dios. ¿Quién soy yo para juzgarlo a ustedes? Papi no me enseñó así. Eso es lo que está diciendo. Abuela Úrsula. Exacto. Pero Amén. Y yo quiero hacer una referencia bíblica, gracias abuela por el comentario, pero yo quiero hacer una referencia bíblica para ver qué cualidad tiene José aquí que nosotros debemos emular. En la historia del rey David, antes de que fuera rey, aparecen unos sucesos, unos eventos, unos incidentes en los cuales David, siendo perseguido por Saúl, tiene la oportunidad de quitarle la vida a Saúl y no se la quita. Si vamos a 1 Samuel 26, dice que Abisai estaba con David en el versículo 7. 1 Samuel 26:7 dice que David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en la tierra en su a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Estaba todo el ejército de Saúl, que estaba buscando a David para matarlo, tirado allí durmiendo. 1 Samuel 26:8 ahora. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano, ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclave, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe, de una, solamente necesito una, le dijo. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera en la vasija de agua y vámonos. El corazón de David, que Dios elogia mucho a través de la Biblia, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, dice la Biblia, era un corazón que sabía dejarle a Dios tomar su justicia. Que no era un hombre, a pesar de que tuvo muchos errores, y después Natán hizo una profecía en contra de él y murió mucha gente en el pueblo por el pecado que él tuvo con, ¿cómo se llamaba aquella muchacha? Betsabé. ¿Que era la mujer de quién? De Urías, que él lo mandó al frente de la batalla para que lo mataran. Vayan al frente de la batalla y cuando empiecen los arqueros a tirar sus flechazos, corran y déjenlo solo para que lo maten. Era malo en ese sentido, pero tenía un corazón en su juventud, y después cuando recapacitó, que era un corazón conforme al corazón de Dios. Él decía: Dios me libre de yo tomar justicia en mis manos y de resolver las cosas a mi manera. Habría sido fácil coger la lanza y enterrársela en la cabeza, se acabarían sus problemas, pero él consideraba que era Dios el que lo hacía. Y el otro ejemplo que puedo dar, no tienen que buscarlo, pero es de nuestro querido amigo el profeta Jonás. Jonás tenía un corazón rebelde y un corazón que muchos, lamentablemente, muchos cristianos tienen hoy. Dios lo mandó a predicarle a los ninivitas, la escoria de las naciones. ¿La capital de dónde? ¿Nínive era la capital de dónde? De Asiria. Donde estaba Babilonia, todo ese revolú. Ahí era Nínive. La capital de aquel sitio, los más grandes, los cheches, la escoria de aquel sitio, porque tenían pecados rampantes. Estaban los pecados sexuales allí que hacían orillas. Y Dios lo mandó a predicar a Nínive, a Jonás. Y Jonás dijo: yo no me junto con esa chusma. Y se fue. Cogió un barco para España y Dios le dijo: para donde yo te dije que tú vas a ir, tú vas a ir. Y tu corazón no va a obrar la venganza en tú. Yo tengo perdón en mi corazón, tú vas y le vas a predicar. Lo montó en aquella, le dio un express ride en una ballena, dice ahí un pez, lo mandó por ahí y lo llevó a donde tenía que ir. Llegó a Nínive, predicó refunfuñando, y cuando vio que se estaban convirtiendo, se fue para allá, para afuera de la ciudad, a mirarlos de lejos y a decir: Dios mío, pero ¿cómo tú vas a hacer algo así? El capítulo 3 dice que la palabra de Dios vino diciendo: levántate y ve a Nínive. Y cuando fue allá, dice el versículo 3, que en Nínive era tan grande que había que caminarla en 3 días. Y entró por allí y predicó. Y el versículo 5 dice que los ninivitas creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y después, el capítulo 4 dice que Jonás se enojó en extremo, dice. Oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente. Mira para allá, peleándole a Dios por ser un Dios clemente. Y piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia, porque no eres como yo. Si fuera por mí, yo lo hubiese liquidado a todos. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida a mí, decía, porque mejor me es la muerte que la vida. Él quería tomar la venganza en sus manos. Y Dios no se lo permitió. Cuando tenemos un corazón conforme al corazón de Dios, estamos viendo, aún en las cosas malas, aún en las cosas de una nación pecadora. Yo escucho muchas personas que han perdido la esperanza en Puerto Rico y dicen que ya, mira cómo están las leyes, que están dejando que los homosexuales se casen. Hermano, ¿por qué usted le sorprende? Dice la Biblia que no sea sorpresa cuando el fuego de prueba se avecine. No debe ser sorpresa. Estas cosas nosotros sabemos de antemano que van a pasar. ¿Por qué nos molestamos si sabemos que va a pasar? Por el contrario, tenemos que ir y hacer lo que Dios nos mandó. En vez de estar criticando y llenándonos la boca y perdiendo la saliva, hablando de qué pecadora es nuestra nación, de que está dejando que pasen esas cosas y queriendo empujar a cristianos para que se metan en partidos políticos, a perder su tiempo, perdóneme, pero eso es lo que dice la Biblia. Jesucristo mismo decía que su reino no era de este mundo. Jesucristo no vino aquí a hacer política. Jesucristo vino aquí a sanar a los enfermos, a ayudar a los que estaban perdiendo, a salvarlos. Vino a hacer una labor social, no una labor política. El reino de los cielos es el que está aquí en nosotros. Y esa es la política que importa. Después, si usted tiene, quiere debatir eso conmigo, lo podemos hacer después. Pero Jesucristo nos dijo a nosotros que en este mundo vamos a tener aflicción. Y nos dijo a nosotros que tuviéramos misericordia de nuestros enemigos, que los amáramos, que oráramos por ellos, que corramos con ellos la milla extra, que le demos la otra mejilla para que nos den si están molestos, pero que prediquemos a Cristo Jesús. Y José, miles de años antes, entendía esto. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que estaba en su corazón es el mismo Dios que está en nosotros, hermano. Por ahí dicen, ayer, antes, ahora y siempre, colegio. Antes, ahora y siempre, Dios. Dios es el mismo. Dice la Biblia que él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es el mismo siempre. Por los siglos de los siglos, ese hombre, José, estaba siendo un cristiano. Estaba haciendo las cosas como Dios quería que él las hiciera. Vamos a ir a la última porción, los versículos 20 al 21, para que no se me acabe el tiempo. Versículos 20 al 21. ¿Alguien que pudiera ayudarme a leerlo? Hermanita Luz María.
Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón.
Gloria a Dios. Yo creo que Pablo cometió plagio cuando escribió Romanos 8:28. Leyó aquí y escribió Romanos 8:28. Dice, Dios lo encaminó a bien. Lo que ustedes pensaban que era malo, que ustedes tienen miedo ahora, no se preocupen, porque ustedes querían que el sueño que Dios dio en mí no se cumpliera, como estaba diciendo papi y estaba comentando también el hermano Pablo. Ustedes pensaban que ustedes eran astutos, pero Dios lo encaminó bien. Y eso es lo que la moraleja de aquí, hermano. Si nosotros tenemos nuestro enfoque en las cosas del cielo, no importa lo que pase en nuestra vida, no importa lo que pase, hay que tener fe en eso. Pase lo que pase, el propósito que Dios tiene para ti se va a cumplir. Pase lo que pase. Si Dios te promete a ti que no he visto yo justo desamparado ni su simiente que bendiga pan, una promesa en la Biblia que Dios va a sustentarnos y nos va a proveer, el Padre nuestro, danos hoy el pan nuestro de cada día. Dios nos va a dar el sustento de todos los días y perdiste el trabajo. No importa, Dios va a encaminar eso a bien. Para José habría sido una prueba tremenda todo eso que él pasó. Y cualquier persona, yo hermano, si hubiese estado en su posición, hubiese colgado los guantes. Te tengo que ser honesto. Esa madurez que tenía José, está difícil decir yo voy a ser así. Es fácil criticar a Job cuando estaba allí tirado, y a la esposa cuando le dijo maldice a Dios y muérete. Es fácil criticar a David las veces que pecó. Es fácil criticar a Abraham, a José, a Jacob cuando mintieron, a Isaac. Es fácil criticar a todas las personas que vemos en la Biblia que desde nuestro punto de vista cómodo podemos criticarlo. Y bien fácil decir, ay sí, yo sería como José. Pero realmente, hermano, gloria a Dios por su ejemplo. Y gloria a Dios por el ejemplo de Jesucristo, que Jesucristo vino a hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Gracias a Dios, dice la Biblia, que tenemos entrada amplia delante de la gracia de Dios. No necesitamos ya hombres imperfectos que nos comuniquen con Dios. Ahora estamos de uno a uno. Jesucristo mismo es nuestro sumo sacerdote. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice Romanos. Dios mismo quiere una relación personal con nosotros. Corintios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Creo que es 1 Corintios 3, si no me equivoco. Somos templo del Espíritu Santo. Vamos a ir a Hebreos 11, 22, un momentito, antes de terminar. Hebreos 11, 22. Me gustaría que el hermano Edgar lo leyera. Hebreos 11, 22, para dar el punto de este estudio y poder ir resumiendo.
Sí, por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos.
Amén. Antes de hablar de esa profecía, que José sabía, cuando él murió, al final del capítulo 50, él muere y pide que sus huesos sean llevados cuando la gente saliera de Egipto. Pero la palabra clave que yo veo ahí es fe. ¿Cómo usted va a creer que en medio de las situaciones difíciles Dios va a encaminarlo bien? Solamente a través de la fe. Yo sé que si yo saco un momento ahora para preguntar a cada uno de ustedes que me dé ejemplos de su vida cuando ustedes han estado en frustración y piensan que no hay salida, usted me va a dar muchísimos ejemplos. Me va a decir, David, yo me arrodillaba y oraba, y yo decía, de este boquete yo no salgo. Y no hay salida, no hay solución para esto. Y como un milagro, todo Dios lo encaminó bien. Y por eso es que yo creo en Cristo. Y por eso es que yo vengo a la iglesia. Y por eso es que yo predico y le hablo a la gente de Dios. Porque Dios encaminó las cosas en mi vida bien. Piensa en todas las posibilidades ahora mismo, aunque usted no haya meditado en eso. En todas las posibilidades del tipo de persona que usted podría ser hoy. Piénselo. Todas las decisiones que pudo haber usted tomado, que le pudieron haber llevado a ser una persona totalmente diferente como usted es hoy. Quizás estar muerto hoy. Quizás estar en vicio hoy. Quizás estar en la cárcel hoy. Abuela Miriam lo decía, gracias a Dios porque me salvó, porque si Dios no me hubiese salvado, yo estaría en la cárcel, dice ella. Y a veces me da miedo, yo no la cuco mucho porque uno lo sabe. Estaría en la cárcel hoy, dice ella. Pero Dios ha encaminado tu vida bien. Porque Dios, dice la Biblia, que nos busca a nosotros, nos llama y nos está buscando para llevarnos a la gloria. Pero es a través de la fe como único podemos conocer a Dios. Papi estaba leyendo ayer en la vigilia que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es que es necesario que el que le busca crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Dios requiere fe de nosotros. Sin fe es imposible agradar a Dios. Capítulo 11, le exhorto a que usted lo lea completo, Hebreos 11. Y esos versículos que hablan de personajes específicos, usted busque su historia en la Biblia. Va a tener un banquete espiritual ahí. Le va a durar bastantes horas. Le va a dar el de Elías. Y usted va a ir ahí, va a buscar en la Biblia la historia de Elías y se va a saltar perdona la palabra de mal gusto, pero va a tener un banquete, va a degustar de ese banquete, que es domingo, se me olvida, va a degustar de ese banquete espiritual. Y va a leer allí de José y de Moisés, y va a leer allí de Abraham, y va a leer allí de Isaac, y de todas esas personas que por fe obtuvieron, y que por fe Dios le encaminó su vida a bien. Y el asunto de este estudio, habíamos dicho que era que podemos confiar que Dios está obrando a nuestro favor. Y esa confianza viene por una fe profunda en Dios. Capítulo 11, versículo 1 de Hebreos dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dos palabras bien grandes. Certeza, algo que usted da por sentado, algo que es cierto para usted, que no hay duda. Y una convicción, no solamente un conocimiento, una convicción es una idea que usted tiene por la que usted rige sus decisiones. Yo tengo la convicción de que esto es así, por lo tanto, mis decisiones van a ser estas. Esa es la fe. Y yo quiero exhortarle a usted, y me perdona si usted no está de acuerdo conmigo, pero yo le exhorto a usted que usted no tenga una fe ciega. En ningún lugar en la Biblia se llama que tengamos fe ciega. En ningún lugar, hermano. Dice la Biblia, bienaventurados los que creyeron y no vieron. Usted no tiene que ver a Dios para usted creerle. Pero tampoco dice Dios que seas como una persona que no le importa, se sienta, escuchó y repites para adelante. Por el contrario, Pablo decía la Biblia que se maravillaba con los de Berea cuando él iba a predicar en Berea, porque eran más nobles que los de Tesalónica ese. Porque cada vez que él le predicaba algo, ellos iban ahí y decían, Pablo, tú eres bueno, Pablo, tú eres el apóstol más prominente en la iglesia, pero yo voy a ver si está en la Biblia. Y su fe la ejercitaban. Dice la Biblia en Efesios 6 que la Biblia, la palabra de Dios, el Espíritu, es nuestra espada. Y un soldado que no sabe usar su espada, ¿de qué le sirve? Nuestra fe tiene que ser una fe basada en convicciones, basada en cosas que son ciertas para usted, no en cosas que usted escuchó de otra persona. Y claro que sí, tenemos buenos maestros en esta iglesia, tenemos al pastor y estamos predicando sana doctrina, pero no se conforme con eso, hermano. Tenga su devoción personal todos los días para que pueda ser como José, para que en medio de las situaciones más difíciles de la vida, la Biblia sea, como dice allí en el Salmo, sea lámpara a tus pies, lumbrera a tu camino, para que de verdad la luz de Cristo brille en su vida. Vamos a tener una reflexión aquí. Reflexione usted, si quiere apuntarlo para tener su devocional durante el día, la actitud que José tuvo hacia su hermano. ¿Cómo se compara esa actitud con la actitud que nosotros tenemos hacia nuestros hermanos? No solamente los hermanos de sangre, los hermanos en Cristo. Que un día no nos saludaron o nos miraron mal, y ellos sí tienen que temer por su vida, porque nosotros pensamos mil cosas. Piensa en las relaciones que usted tiene con su familia, con los hermanos de la iglesia, con los compañeros de trabajo, con su jefe en el trabajo. Piensa en eso. ¿Hay necesidad de que usted perdone a alguno de ellos? ¿O de que usted le pida perdón a alguno de ellos? Pensemos en eso. No permitamos que una raíz de amargura, ¿usted sabe qué es una raíz de amargura? Algo profundo, de lo que sale de ahí no es nada bueno. No permitamos que esa raíz de amargura florezca, hermano, y que se vaya comiendo todo nuestro espíritu y nos contamine. José pudo haber dejado que esa raíz de amargura le carcomiera, pero permitió mejor que el fruto del espíritu saliera. Gálatas 6, Gálatas 5, 22 y 23 dice lo que es el fruto del Espíritu, si usted quiere buscarlo y anotarlo por allí. Y créame que el fruto del Espíritu son todas cosas buenas. Si usted quiere una lista de los frutos de la carne también, los puede ver ahí, en los versículos anteriores. Dice versículo 19. La obra de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero mira qué lindo lo después. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y lo más importante, contra tales cosas no hay ley. ¿Hay alguna ley en Puerto Rico, o que usted conozca en el mundo, que le prohíba a usted ser benigno, que le prohíba a usted tener templanza, que le prohíba a usted tener amor, que le prohíba tener gozo? Te voy a arrestar porque tienes una sonrisa. Pero más importante, son cosas que la ley de Jehová no condena. Y ahora, pero medita en tu propia vida. ¿Ha visto usted evidencia del cuidado providencial de Dios para usted? ¿Has vivido tú Romanos 8:28? ¿Has vivido tú Génesis 50, esta porción de aquí, Génesis 50, versículo 20? ¿Ha vivido usted eso en su vida? Medita en eso. Y ahora las aplicaciones. ¿Algún comentario que usted tenga antes de cerrar esta porción? No, muy bien. Si este mundo fuera lo único que conociéramos, sería fácil hundirnos en el desaliento y en la amargura. Si nuestra mente estuviera enfocada en las cosas de la tierra, sería fácil desalentarnos. ¿Cómo están? Sería fácil ahogarnos. Estábamos leyendo en la vigilia que si usted no vino, no se pierda la próxima. Vimos un himno que dice: en las olas inmensas de embravecido mar. A veces en la vida vemos que las situaciones crecen y como que nos ahogan. Y si no tuviéramos la fe en Cristo Jesús y en las cosas venideras, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué esperanza vamos a tener si nuestras circunstancias siempre parecen estar en nuestra contra? ¿Qué esperanza? Aún siendo cristianos se nos hace difícil. Le damos gracias a Dios porque la vida es más que un momento en el tiempo. La Biblia dice que todo esto es sombra del porvenir. Ahora parece algo importante porque la existencia de la humanidad ha durado más de lo que dura nuestra vida. Pero cuando lleguemos al cielo y nuestra vida eterna sea tan grande que 80 años de vida no parezca nada, vamos a mirar hacia atrás y vamos a entender muchas de las cosas. Si pudiéramos vivir las situaciones que vivimos desde la perspectiva de Dios, seguramente no entraría el desánimo en nosotros. Hemos dicho que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que Dios habita en nosotros. Y hemos dicho que Dios tiene una relación directa a nuestras emociones. Por eso vienen esas frases de la Biblia donde Pablo dice: no contristéis al Espíritu, porque la tristeza del Espíritu va a producir tristeza en ti. El gozo del Espíritu va a producir gozo en ti. Por eso allá dice el profeta que le prohibieron predicar a Cristo, o él dijo: no voy a predicar más a Cristo porque la gente no escucha. Y dejó de predicar a Cristo y decía que sentía como un fuego dentro de él que le consumía. Y tenía que seguir predicando. ¿Cómo se llama ese fuego? Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene un efecto en tus emociones. No voy a decir ahora que cuando te pase el pastor por el lado, como está tan lleno el Espíritu Santo, usted se va a caer al piso. Ni estoy diciéndole que la sombra de nosotros, cuando le pasemos por el lado, le va a sanar la artritis o la diabetes. No es nada de eso. Pero en la relación personal de usted con Dios, el Espíritu Santo va a tener un efecto. Y usted no debe tener duda de lo que Dios desea para usted. Lo dice aquí en la Biblia. Y lo vimos, que José mismo, que todavía no había llegado el tiempo en el que el Espíritu Santo morara dentro de la gente, como hoy en día dice en Pentecostés, en el libro de los Hechos, el Espíritu Santo descendió como la promesa, y ahora todas las personas que creen en Dios, el Espíritu Santo vive en ellos. Pedro mismo se maravillaba, decía que fue a los gentiles a casa de Cornelio, ¿usted se acuerda? Fue allá abajo, después de aquella revelación del lienzo, que Dios le dijo: ahí hay animales inmundos, con hendiduras en su pezuña, animales inmundos. Y Dios le dijo: mata y come. Yo, Señor, ¿cómo yo voy a hacer eso? No llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y dice que cuando le predicó allá a Cornelio, a toda la gente que estaba, el Espíritu Santo entró en ellos. El Espíritu Santo vive en nosotros. Si usted no lo cree, es porque usted no quiere. La Biblia lo dice. Podemos aprender de José que en nuestra vida la mano de Dios está en todo. Y le exhorto, si usted cree eso, su vida va a ser mucho más llevadera. Para mí es una lección, y yo medito muchas de las veces en mi vida que si yo hubiese puesto mi confianza en lo que dice Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a nuestro propósito. ¿Usted fue llamado conforme al propósito de Dios? Dios tiene un propósito para usted. Dice la Biblia después en el versículo 29 que Dios nos predestinó a un camino que Él tiene para nosotros. Dios preparó un camino excelente, un camino hacia el cielo para nosotros. Y está en nosotros tomar ese camino estrecho del que hablaba Jesucristo. Porque angosto es el camino y estrecha la puerta que conducen a la vida, a la salvación de nuestras almas. Esa es nuestra exhortación en esta mañana. El próximo estudio del domingo tiene que ver ministerio entre las enfermedades mentales. Vamos a estar haciendo una extrapolación de un versículo que no tiene que ver específicamente, está en Corintios, no tiene que ver específicamente con el tema de las enfermedades mentales, pero podemos sacar de ahí compasión, podemos sacar la idea que Dios tiene de que su plan de salvación no es solamente para las personas que están bien bajo nuestros estándares. ¿Amén? Eso vamos a estar viendo el domingo que viene. Le voy a pedir que estemos en pie para tener una palabra de oración antes de continuar con el resto de nuestro servicio. Oremos. Santo Dios, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por José, Dios mío, porque tú pusiste a José y lo registraste en la Biblia, por quien quiera que haya sido ese historiador, y lo pasó hasta el día de hoy para que podamos aprender de sus acciones. Gracias, Dios, porque ese varón la tuvo bien difícil. Fue traicionado, Dios mío. Tuvo que haber sufrido amargura. Tuvo que haber sufrido el olvido. Tuvo que haber sufrido la tentación. Tuvo que haber sufrido las situaciones de pensamientos carnales. Pero él confió en ti, Jehová. Él tuvo una visión desde joven de que tú tenías un propósito para él. Y él te creyó a ti antes que a los hombres. Cuando sus hermanos le dijeron que él lo que servía era para esclavos, Él te sirvió a ti, Señor. Y todas las personas que estaban alrededor de Él se dieron cuenta que tú estabas con Él. Y por eso las personas confiaban en Él. Le confiaron una nación completa. Y fue un hombre bondadoso que teniendo el poder para hacer el mal, para tomar la justicia en sus manos, teniendo el comando de un ejército completo ante su disposición, como Jesucristo, cuando la gente la azotó, tenía a los ángeles esperando que Él diera la orden para bajar y matarlos a todos, tuvo misericordia. Y dejó que tu propósito se cumpliera, Jehová. Yo te doy gracias porque esos ejemplos nos dan a nosotros una esperanza de que nosotros podemos hacer lo mismo. Ayúdanos a confiar en que tú tienes un propósito en nosotros. Que cuando tú nos llamaste, Jehová, tú tenías un propósito para nosotros. Que lo que nos pase en este mundo, tú lo puedes encaminar a bien. Como dice en Génesis 50:20. Tú puedes encaminar todas las cosas bien para que muchas personas sean salvas. Que es parte de la gran comisión en Mateo 28. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y es aquí que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Te pido que tú estés con nosotros, Dios mío, y nos ayudes a cumplir tu propósito. Bendícete y glorifícate en el resto de este servicio. Recibe nuestras oraciones y nuestras alabanzas como ofrenda grata y como olor fragante delante de tu santo trono, Jehová. Te pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.